En el año 112 después de Cristo, Plinio, quien era gobernador de Bitinia en Asia Menor, le escribe una carta al emperador Trajano, consultando acerca de cómo tratar con los cristianos. Plinio escribe esto: "Yo no había jamás asistido a un juicio contra los cristianos, por tanto no sé en qué consiste la información que se debe hacer en contra de ellos, ni sobre qué, en qué condiciones basar nuestras acusaciones para condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se les debe someter". Entonces, Plinio en esta carta sigue compartiendo con el emperador Trajano sus dudas y le pregunta: "¿Debo tener en cuenta la diferencia de edades entre ellos? ¿O, sin distinguir entre jóvenes y viejos, los debo castigar a todos con la misma pena? ¿Debo conceder el perdón a aquellos que se arrepienten? Y en aquellos casos que fueron cristianos, emperador, ¿qué hago? ¿Subsiste el crimen una vez que dejaron de serlo?". Esta es una carta que está siendo enviada en el comienzo del siglo II después de Cristo. Y este gobernador de una de las zonas que vamos a ver hoy, que es Bitinia, que está mencionada en Primera de Pedro, sigue preguntándole al emperador qué hacer con los cristianos. ¿Es el mismo nombre de cristianos, independiente de todo otro crimen, lo que debe ser castigado? ¿Es el hecho de que son cristianos solamente? ¿O son los crímenes relacionados con ese nombre? Entonces luego el gobernador Plinio habla de cómo era su procedimiento al tratar con estos cristianos. Y él le dice al emperador: "En el interrogatorio les he preguntado si son cristianos. A los que han dicho que sí, les he repetido la pregunta una segunda y tercera vez y los he amenazado con el suplicio. A los que persisten en su afirmación de que son cristianos, los hago matar. Por orden mía, delante del tribunal, ellos han invocado a los dioses, quemado los inciensos, ofrecido las libaciones delante de sus estatuas y delante de la tuya", hablando y refiriéndose a la imagen del emperador. Ellos tenían que arrodillarse y orar a este emperador. Y dice este hombre, Plinio: "Finalmente, ellos, estos cristianos, han maldecido al Cristo. Todas cosas que jamás un verdadero cristiano aceptaría hacer. Si ellos hacen eso, su vida les es perdonada". Entonces, ¿por qué empiezo de esta manera? Plinio, este gobernador de Bitinia, escribe una carta para perfeccionar la maquinaria político-judicial que aumentaba la hostilidad en contra del cristianismo. Hermanos, 50 años antes de esta carta de Plinio, 50 años antes de esta carta del gobernador de Bitinia en Asia Menor, el apóstol Pedro escribe una epístola a los cristianos que estaban residiendo en esa zona de Asia Menor, para que estén firmes ante la hostilidad del mundo pagano y secular. Y ese es el mensaje que quiero comunicarles hoy. El título del mensaje que tenemos hoy, conforme hacemos la introducción de Primera de Pedro, es: estén firmes ante la hostilidad. Estén firmes ante la hostilidad. Hoy comenzamos con este estudio de Primera de Pedro, una carta que contiene un gran mensaje, un mensaje que es necesario que escuchemos para que nos alentemos con este mensaje. Y como habla el título de mi mensaje, estén firmes ante la hostilidad, en un sentido general, ese mensaje captura el espíritu de lo que el apóstol está comunicando en esta carta que vamos a estudiar. Por lo tanto, vemos que el mensaje no solamente era necesario para la audiencia original del siglo I, sino que es de vital importancia para nosotros, que estamos aquí por diseño de Dios, habitando y viviendo como cristianos en el siglo XXI. Y a modo de que usted me pueda seguir en este mensaje, voy a dividir este mensaje en 5 puntos. Así que le voy a dar una mano. 5 puntos. Y vamos a comenzar con el primer punto de este mensaje, que es la carta. Luego el segundo mensaje es el escritor. El tercero es, tercer punto, la fecha. Luego veremos el contenido de la epístola y la aplicación para nosotros. Así que comencemos con el primer punto de la carta. Brevemente, quiero que comencemos observando el nombre de la carta. ¿Qué es lo que dice la carta cuando usted abre su Biblia ahí? Primera de Pedro. Bueno, como es cierto, hermanos, de las cartas generales, este nombre tradicional de la epístola identifica el nombre del autor y no los recipientes, por ejemplo, o los lectores. Esto es en contraste, si ustedes miran las epístolas paulinas, que dada la variedad de distintos lugares a donde escribe y de las personas, se ha optado por identificar esas cartas con el nombre de los lectores. Acá se hace distinto. Se hace Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es que el título de la carta no era parte del mensaje original, no era algo inspirado por el Espíritu Santo, sino que fueron agregados, esa información es agregada para ayudar a identificar la carta. Y este conveniente agregado vino de manos desconocidas antes de lo que es el tercer siglo, cuando las cartas del Nuevo Testamento se estaban compilando, se estaban coleccionando y poniendo juntas en un mismo libro. Pero algo muy importante que nos enseña el título de la carta es que si bien no era parte del manuscrito original, nos termina ayudando para atestar, para poder corroborar lo que era la posición de la Iglesia en ese momento, de la Iglesia primitiva, reconociendo la autoría del apóstol Pedro de esa carta. Y esto, hermanos, afirma aún más la importancia del mensaje que Pedro, el apóstol, está escribiendo. Estas iglesias que estaban aceptando como apostólico e inspirado por Dios el aliento y la exhortación a mantenerse firmes ante la hostilidad de la sociedad secular que los rodeaba, este era un mensaje que era importante y era entendido por las congregaciones de la iglesia primitiva de que venía con toda la autoridad apostólica. Venía como lo que es palabra de Dios. Y esto mismo fue reconocido por los escribas del Nuevo Testamento que aceptaron el encabezamiento de la carta. ¿Cuál es? Lo vemos ahí en el 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ellos, estos escribas, lo aceptaron como una comunicación epistolar apostólica. Viene con autoridad y el mensaje que está comunicando es de vital importancia. Solo para clarificar, conforme uso a veces el nombre carta o el nombre epístola, la palabra epístola viene de la palabra griega epistolé. Es bien fácil de acordarse, así que ahí tiene una palabra que ya puede recordar en griego, epistolé. Y esa palabra significa que hay un mensaje, que hay algo que es comunicado a través de un mensajero. Esto podía ser algo que fuera comunicado en forma oral o en forma escrita. Epístola pasó a ser el término común usado para referirse a un mensaje escrito, sea que fuera enviado por un individuo o por un grupo, sea que fuera un mensaje privado o un mensaje general. Este tipo de epístolas eran enviadas en ocasiones especiales y también ocasiones específicas. Y en este caso, el apóstol Pedro ve la necesidad de alentar a las iglesias de Asia Menor a estar firmes ante la hostilidad y distintas formas de persecución. Y esto es algo que el Espíritu Santo ha decidido dejar escrito porque es importante para nosotros también en el siglo XXI. Y como distintas formas de persecución y sufrimiento han sido la moneda corriente del cristianismo durante siglos, entonces esta carta de aliento a los creyentes se ha transformado en un tesoro maravilloso para la Iglesia. Miren lo que dicen algunos teólogos acerca de Primera de Pedro. E. F. Scott la llama uno de los más hermosos escritos del Nuevo Testamento. William Barclay dice que es una de las cartas más fáciles de leer en el Nuevo Testamento, porque nunca ha perdido su atractivo para el corazón humano. Selwyn la llama un microcosmos de la fe y el deber cristiano, el modelo de lo que es un cargo pastoral. Esta carta es preeminentemente una epístola que resalta el triunfo de la fe en medio del sufrimiento. ¿Le toca sufrir en esta vida? Yo creo que sí. Le va a servir muchísimo el estudio que vamos a hacer de Primera de Pedro. Esta carta puede con justicia ser llamada la epístola de la esperanza viva. ¿Le gustó eso? La epístola de la esperanza viva. Por eso hacemos bien en escuchar su mensaje, un mensaje que es para todos los tiempos. Este es un mensaje que no tiene fecha de expiración, porque en todo momento debemos mantenernos firmes ante la hostilidad. El mundo que nos rodea nos es hostil en muchas maneras, pero esta carta Primera de Pedro nos alienta a estar firmes ante la hostilidad. Esta es la primera carta, hermanos, que el apóstol Pedro le escribiera a un grupo de iglesias que estaban esparcidas en la región de Asia Menor. Y es acá cuando la geografía bíblica es importante. Toda esta zona, gran parte de esta zona es lo que hoy es Turquía. Y esta carta ha quedado registrada en el Nuevo Testamento como un mensaje de aliento a cristianos que eran perseguidos por su fe. Se puede decir que Pedro busca darle aliento a estos creyentes perseguidos, ¿para qué? Para que vivan santamente y soporten los sufrimientos por la esperanza de la salvación que han recibido. Y si debemos elegir un propósito de la carta, esta sería que los cristianos vivan vidas piadosas mientras recuerdan que las esperanzas de las cosas que vienen, las esperanzas de la palabra que han recibido, de las promesas que han recibido. Y en el contenido de la misma, de esta carta, encontramos que el apóstol trata temas diferentes conforme él alienta a estas congregaciones. Él habla de Dios, toca el tema del sufrimiento, habla de la esperanza, habla del estilo de vida que debe caracterizar un cristiano, habla de la conducta de este cristiano, cómo éste debe hacer el bien, no hacer el mal. Habla también de la sumisión, el obedecer, el desobedecer, la santidad, la elección de Dios, la salvación. Temas maravillosos e importantes que estos hermanos en el siglo I en la región de Asia Menor necesitaban escuchar, pero que también nosotros en el siglo XXI necesitamos escuchar. Pero dado que el tema es de vital importancia para la vida de la Iglesia, vuelvo a repetir, no solo era importante para la Iglesia del siglo I, sino para la Iglesia en todas las épocas. Entonces debemos entender que este aliento, esta exhortación, debía venir con una autoridad apostólica. Por eso vemos y creemos que Primera de Pedro es escrita por el apóstol Pedro. Y por eso vemos también que el Espíritu Santo eligió al apóstol Pedro para escribir la epístola. Por eso en el segundo punto vamos a ver la autoría pedrina de la misma. La autoría de parte del apóstol Pedro de esta carta que estamos aprendiendo a partir de este domingo. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es el escritor. Como veíamos anteriormente, cuando hablamos del título en el 1:1, la epístola ha sido tradicionalmente aceptada como Pedrina. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de la autoría de la carta? La carta afirma ser escrita por Pedro, pero no encontramos ninguna otra referencia, ninguna otra mención a Pedro en lo que es el resto de la carta. Ahora, si leemos el versículo 1:8, si puede ir conmigo ahí, el versículo 1:8 nos dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Qué les quiero mostrar ahí? Podemos apreciar un contraste entre Pedro y los recipientes de la epístola. Ese contraste también nos ayuda a afirmar que el apóstol Pedro escribió esta carta. ¿De qué manera? Bueno, hay un contraste entre quien escribe la carta y los que reciben la carta. Dice: a quien sin haber visto y a quien ahora no ven. Esos son los lectores. El contraste: Pedro sí vio a Jesús. Honestamente, no hay evidencia alguna de que la iglesia primitiva dudara de la autoría pedrina de esta carta. Pero, como buen estudio que vamos a hacer, le quiero dar algunos datos y aportar también algunos testigos históricos acerca de lo que era la convicción de la iglesia primitiva de que Pedro escribió la carta que estamos estudiando. Así que vamos a dar un repaso histórico de esto. Y vamos a comenzar con un hermano que vivió en el siglo IV, Eusebio de Cesarea. Él escribió en el 325 después de Cristo una famosa obra cristiana llamada Historia Eclesiástica. Y él incluyó Primera de Pedro entre los libros aceptados por toda la iglesia. Hay un historiador también llamado Eusebio que dice: Eusebio no aporta ningún dato o indicación que hubiera habido alguna duda que la autoría pedrina de la epístola haya sido dudada. Él escribe acerca de la carta que fue utilizada antiguamente por los antiguos padres en sus escritos, y estamos hablando de aquellos que eran discípulos de los apóstoles, que habían usado estos antiguos padres en sus escritos, habían usado este material de la carta que estamos estudiando y veían que era una obra indudable del apóstol Pedro. Pero les presento en este punto del escritor de que también Clemente de Roma, escribiendo en el año 96 después de Cristo, o sea, 30 años después nada más de que se escribiera la carta, él escribe una carta que es conocida como la Epístola de Clemente de Roma a los Corintios. Y su lenguaje refleja el vocabulario de Primera de Pedro. Les quiero presentar otro testigo histórico que afirma que la autoría de Pedro es del apóstol Pedro, es Papías, quien era obispo de Hierápolis. Si bien sus escritos se han perdido, Eusebio nos informa que este hombre usaba Primera de Pedro en sus escritos. Acá viene un testigo muy famoso, Policarpo. En su epístola a los filipenses, este hombre que fue martirizado entre los años 155-160, segundo siglo, él hizo numerosas citas de Primera de Pedro. En la carta de Policarpo se aprecian varias similitudes a la carta pedrina. Escuchen esto. Por ejemplo, en el capítulo 8 de esta carta a los filipenses de Policarpo, él dice esto: perseveremos, pues, en nuestra esperanza y en las arras de nuestra justicia, que es Jesucristo. Y esta parte: el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24 dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. O sea, usa la misma terminología Policarpo, de lo que usa Pedro en 1 Pedro 2:24. Pero hay otros casos dentro de esa epístola de Policarpo. Por ejemplo, Policarpo le escribe a los filipenses, en el 1:3 de su carta dice esto: en quien, aunque ahora no lo veáis, creéis, y creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Y qué es lo que dice Pedro en Pedro 1:8 que leímos? A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él. O sea, muy similar, usando aún los mismos conceptos, las mismas palabras, Policarpo está citando en un sentido Primera de Pedro. Pero conforme miramos al escritor, veamos que Ireneo también nos informa de que Primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro. ¿Cómo lo hace? Bueno, Ireneo era obispo de una ciudad llamada Lyon y fue quien por primera vez especificó a Pedro como el autor de la epístola, Primera de Pedro. Lo hace al escribir su famosa obra en contra de los herejes, algo que él escribió en el 180 después de Cristo, aproximadamente 120 años después de que se escribiera la carta de Primera de Pedro. Pero bueno, hablando de la historia de la iglesia, habían otras cartas que corroboraban que el apóstol Pedro había escrito esta carta, Primera de Pedro. La Didache, o la doctrina de los 12 apóstoles, los escritos de Tertuliano, Clemente de Alejandría e Ireneo, todos ellos usan esta valiosa carta pedrina que dan testimonio del carácter pedrino de Primera de Pedro. Pero tal vez, hermanos, la evidencia más temprana de la autenticidad apostólica de Primera de Pedro se encuentra en la segunda epístola de Pedro. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Pedro 3:1. Dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en los cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento. Entonces, en la segunda carta dice, esta ya es la segunda carta que les escribo, dando a entender que hubo una primera carta escrita por Pedro. Y miren esto, aún para aquellos que dicen que la segunda carta no fue escrita por el apóstol, porque siempre hay gente que niega verdades, aún en esos casos, lo que no se puede negar y lo que ellos que niegan la autoría de la segunda carta de Pedro como pedrina, ellos no pueden negar el hecho de que esa misma carta corrobora que una primera carta fue escrita por Pedro. Así que aún los contras terminan atestiguando a favor de lo que es la autenticidad de que el apóstol Pedro escribió la carta de Primera de Pedro. Y bueno, algunos dirán que la evidencia patrística es escasa, pero indudablemente establece que Primera de Pedro era conocida y utilizada como una obra autorizada antes de finales del siglo I. ¿Por qué esto es importante? Bueno, estamos viendo lo que es la introducción de la epístola, y esto tiene que ver con historia. El cristianismo es histórico. Dios trabaja en el tiempo. Dios trabaja a través de hombres que han vivido en el tiempo. Dios, desde el tiempo de Hechos 2, de Pentecostés, claramente es cuando la iglesia comienza, levanta a los discípulos, los forma y los transforma en apóstoles, y ahora están estos hombres escribiendo escritura, que es tan importante para nosotros como lo fue obviamente para la iglesia a la que ellos estaban escribiendo. Entonces, es importante que veamos esto. Estamos viendo el segundo punto, que es el escritor. Y si consideramos que la epístola se utilizaban los albores del cristianismo como una obra autorizada, aún cuando el autor no era nombrado. Esto claramente indica que su autoría petrina se aceptaba como evidente. Para aquel que estudia la historia de la iglesia y observa cómo Dios ha trabajado con la palabra para edificar la misma, no se puede negar que el lenguaje de Primera de Pedro se refleja en los escritos de los primeros cristianos. Miren esto, desde el año 112 después de Cristo Hasta el comienzo del tercer siglo, el testimonio concluyente de la Iglesia es que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Y bueno, la Iglesia utilizó esta hermosa carta no solo en la batalla contra las falsas enseñanzas, sino que la utilizó para alentarse unos a otros, para estar firmes ante la hostilidad, para estar firmes ante la persecución. Pero quiero mostrarles ahora no solamente que habían evidencias externas que atestiguaban la autoría de Pedro acerca de esta carta, sino que también en la epístola misma hay evidencias internas que nos corroboran y atestiguan que el apóstol la escribió. Entonces, vamos a mirar algunos versículos. Primera de Pedro 1:1, obviamente. ¿Qué es lo que dice ahí? Pedro, apóstol de Jesucristo. El 5:1 dice esto: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, y esta parte, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Él se identifica como un testigo de los padecimientos de Cristo. Y sin entrar en distintas opiniones acerca de si Pedro vio los padecimientos de Cristo en la cruz, esto lo vamos a ver cuando estudiemos el 5:1, lo importante por ahora es que Pedro fue un testigo de los padecimientos y persecuciones que Cristo experimentó a manos de ¿quiénes? De los líderes religiosos. A lo largo de la epístola se percibe un claro mensaje de que quien escribe es un testigo ocular de cada una de las cosas de las que él está hablando. Pero miremos también el 5:13. Esa es otra evidencia interna de que Pedro escribió esta carta. Y por eso aquellos que están siendo alentados a estar firmes ante la hostilidad deben prestar atención. Esto es palabra de Dios. 5:13 dice: y también mi hijo Marcos. Esto es consistente con la tradición de la Iglesia que muestra a Marcos como el intérprete de Pedro, una persona que era muy allegada al apóstol. Pero ahí en el 5:13 el autor también menciona a Silas, y estos, si bien Silas y Marcos estuvieron más identificados con el ministerio de Pablo, en algunos momentos coincidieron con Pedro en cuestiones ministeriales. Pero hermanos, también se ven, a medida que leemos Primera de Pedro, se ven claras analogías de los discursos que Pedro está haciendo con cosas que él habló en el libro de los Hechos, cuando en la parte, los primeros capítulos del libro de Hechos muestra el protagonismo del apóstol Pedro. Y si bien Pedro no cita literalmente las palabras de Jesús a medida que leemos Primera de Pedro, lo que se aprecia es el eco de las palabras del Señor en muchas de las cosas que él está diciendo. Pero otra evidencia interna de la autoría pedrina se ve en que la epístola refleja muchos eventos que están registrados en los evangelios, donde Pedro tiene un protagonismo evidente. Vamos a alguno de ellos. Permítame, por ejemplo, que empiece por Primera de Pedro 5:5. ¿Qué dice ahí? Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Y esa palabra revístanse se puede también traducir como ciñanse. Es lo que Jesús les enseñó cuando estaban, por ejemplo, en Juan 13:3-11, en el aposento alto. Y el Señor se ciñe la toalla para servir a los a discípulos en ese tiempo, para hacer algo que era digno de un esclavo, mostrando la humildad del Señor. Y Pedro está diciendo: ciñanse, lo mismo que vio ver hacer al Señor, de humildad, lo mismo que vio al Señor hacer. Juan 13, del 3 al 11, no lo leo todo, pero miren, los dos primeros versículos dicen: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Pedro veía a Jesús ceñirse de humildad. La palabra usada por Pedro describe a un esclavo que se ponía un delantal por encima de sus ropas para servir a los demás. Fue lo que Cristo hizo delante de sus propios ojos. Es evidente la conexión de Pedro con el contexto, también el evento de este evangelio, lo que nos brinda, hermanos, una evidencia interna bien fuerte acerca de la autoría de Pedro de la carta que estamos estudiando. Y esta conexión también la vemos en el 5:2. Fíjense ahí el 5:2 de Primera de Pedro. ¿Qué dice? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Ahora, manteniendo eso en mente, si miramos el final del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Si quiere ir ahí, puede ir ahí, pero si no, si lo recuerda, Juan 21, del 15 al 17, cuando Cristo en tres ocasiones seguidas, ¿qué le dice a Pedro? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mi rebaño. Y bueno, acá en el 5:2 de Primera de Pedro, ¿qué dice él? Habla de lo que aprendió del Señor. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pero bueno, como es verdad de todas las cosas que tienen que ver con la verdad, esta siempre tiene sus enemigos. La verdad siempre tiene enemigos, siempre tiene detractores. Y en el caso de la autoría pedrina de la carta, hay algunos críticos que se oponen a reconocer a Pedro como el autor de la misma. Estos críticos esbozan varias razones y les voy a ir dando las razones y también una respuesta rápida en contra de esas razones. Pero hay gente que critica, dice, no, Pedro no pudo haber escrito esa carta. La crítica número uno, ellos dicen, el griego de la carta es muy bueno para ser la de un pescador galileo. Es un griego muy sofisticado. Bueno, respuesta rápida. Estos críticos están dándole demasiada importancia al pasado de pescador del apóstol, pero se están olvidando, hermanos, que entre el pasado del pescador de Pedro en Galilea al tiempo en que escribe la epístola, pasaron 30 años. O sea, que no aprendió nada. Y de la misma manera que el Espíritu Santo les dio para hablar lenguas que nunca sabían ni conocieron, ¿acaso no le puede dar la capacidad para aprender y mejorar y perfeccionar y ser un maestro del idioma griego? Por supuesto que sí. Pero no solamente eso. Pedro vivía en Galilea. Galilea era una zona bilingüe. Era un idioma que Pedro, como comerciante, porque ese era su negocio, él era pescador, él tenía que conocer el idioma griego, es más, lo aprendió desde niño. O sea, no hay ningún problema que ya luego de 60 años, a sus 60 años, tuviera un griego muy bueno y muy sofisticado para escribir la epístola. Aparte, miren esto. Siempre es malo conjeturar, por ejemplo, con la calidad del idioma de alguien simplemente basado en su profesión. A lo mejor usted está en su trabajo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba en Grace to You, muchos de los voluntarios que trabajaban ahí, uno se ponía a hablar con ellos y uno había sido, no sé, astronauta, la otra era profesora de física y tenían un trasfondo cultural increíble que y uno los veía ahí bien humildes. ¿Y acaso no le ha pasado que está en el trabajo, hay un lavaplatos, uno se pone a hablar con él y por ahí es un profesor de universidad que vino y ahora se está ganando la vida, ¿no? Entonces, nunca es bueno medir a alguien basado en la profesión que está ejerciendo en el momento. Miren el famoso Juan Bunyan, que escribió, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Lo del peregrino. El progreso del peregrino, gracias. Bueno, ¿acaso no era él un ojalatero, era un calderero? Y escribió una de las obras más importantes de lo que es la literatura mundial. Entonces, no es un buen argumento de parte de los críticos. No, Pedro hablaba muy buen griego, no es bueno. Hay una crítica, la número 2, que cita, dicen lo siguiente, Pedro, siendo judío, cita muchísimo la Septuaginta, que era la Biblia griega del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, esto es normal que así fuera, si se toma en cuenta que esta Biblia era usada por los judíos, era normal que el judío que iba a una obra misionera en el mundo gentil usara esa Biblia. Pero no solamente eso. Era la versión del Antiguo Testamento que era usada por los miembros de la Iglesia de Jerusalén. Esos miembros que hablaban griego, ¿qué Biblia leían? La Septuaginta. Entonces, no es buena tampoco la crítica. Crítica número 3. Dicen, esta carta de Pedro tiene muchas influencias paulinas. Es muy fuerte la influencia del apóstol Pablo. Pero bueno, miren, esto también es entendible, dado que no solamente la carta de Romanos, sino a la epístola de los Efesios, la epístola que Pablo escribe a los Efesios. Dado que él mismo, Pedro, en este caso, está escribiendo esta carta e incluye a Éfeso en esta carta circular. No figura en el nombre, pero toda carta circular pasaba también por ahí. Entonces, el punto es que es lógico que haya una influencia paulina, porque en un sentido demuestra de que coincide que los dos estuvieron en un tiempo en Roma, pero también habla de algo que hemos aprendido muchos en varias predicaciones y cuando leemos de Pedro. Pedro tenía una personalidad que era muy impresionable, era fácil de impresionar. Pedro era conocido por ser un hombre de acción y no tanto de ser un pensador profundo como el apóstol Pablo, pero él era una persona que era muy impresionable por otros. Por ejemplo, ¿recuerdan ese famoso evento en Gálatas 2, del 11 al 22? Este incidente que es narrado por el apóstol Pablo, donde Pedro es, ¿qué?, susceptible a influencias externas. Se deja llevar por los judaizantes que vienen y adopta esa actitud que hipócrita. Entonces, es natural y normal entender que Pablo ha dejado una impresión muy fuerte en la persona de Pedro. Y no hay nada malo en eso. Pero bueno, de todas maneras, esto no quiere decir que Pedro copió material paulino, sino que como él dice, como Pedro dice en Segunda de Pedro, si quiere buscarlo, Segunda de Pedro 3, 15 al 16, Pedro conocía y respetaba las cartas del apóstol Pablo. Pero bueno, algunas de las cosas que los eruditos citan acerca de la influencia paulina es que, por ejemplo, Pedro se enfoca en la muerte de Cristo, la necesidad de sufrir por Cristo, la obediencia a las autoridades gubernamentales, responsabilidades de esposas y esposas, etc. Pero es normal. Ahora ellos dicen que esto les resulta extraño, dado que los dos apóstoles habían estado en desacuerdo en Antioquía respecto a cómo tratar a los gentiles. Pero, bueno, miren, hay otras críticas y teorías en contra de la autoría de Pedro, pero las menciono brevemente por una cuestión de tiempo. Algunos dicen que hay pocas referencias al Espíritu Santo. Algunos dicen también que hay una ausencia muy marcada de recuerdos personales de Pedro en su relación con el Señor Jesucristo. Otros dicen que la descripción de la persecución no condice con los tiempos que el apóstol vivió, sino que reflejan un tiempo cuando ser cristiano era un crimen. Cosa que es erróneo también, lo vamos a ir viendo. Porque Pedro, todo lo contrario, le está enseñando a los cristianos a cómo defender su fe. En definitiva, lo que es suficiente que sepamos es que Pedro habla de la persecución en 4 oportunidades. Si quiere ir anotando, enseguida le digo cuáles son esas 4 oportunidades en que Pedro habla de la persecución. Pero no hay indicio alguno de que esté él hablando de martirio o de tortura, algo que viene a pasar después. Ahora, algo que sí sería una triste realidad, esas torturas y martirios experimentadas por los cristianos, eso sí sería realidad cuando, por ejemplo, en el tiempo de Plinio, el emperador, el gobernador que les mostraba, quien escribió la carta que compartí con ustedes al principio, en los tiempos de él y del emperador Trajano, ahí sí los cristianos no negaban su fe, ellos eran martirizados. pero no en este tiempo en que Pedro está escribiendo. Entonces les decía, cuatro oportunidades en la carta donde Pedro habla de persecución. Miren esto, primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, capítulo 3, versículos 13 al 17, capítulo 4, versículos 12 al 19 y el 5:9. Así que, pero ¿qué vemos esto? Es que estos son alientos indiscutibles del apóstol Pedro para que los cristianos estén firmes ante la hostilidad. Entonces, lo que nos queda por preguntarnos es quiénes eran esos cristianos. Y eso lo vamos a ver cuando empezamos ya a estudiar, por ejemplo, la parte del cuerpo del libro. Pero lo que quiero rápidamente hablarles ahora es acerca de la fecha. Y ese es el punto número 3. ¿En qué tiempo se escribió? ¿Cuál es la fecha? Entonces, determinar la fecha depende si creemos en la autoría pedrina de esta carta. Lo que es altamente probable es que la carta fuera escrita entre los años 62-63 después de Cristo o meses antes del incendio de Roma. El 19 de julio del 64 después de Cristo se da este incendio terrible en la ciudad de Roma, que todos los romanos creían que había sido el emperador Nerón detrás de esto para producir el incendio en forma, a propósito, para poder volver a construir. Este emperador maligno, malvado emperador, era amante de la construcción, entonces quería construir esa sección y el incendio se le escapó de las manos. Las casas estaban construidas muy cerca una de la otra, las calles eran muy angostas, una gran sección, se podría dividir la sección en cuatro, una de las esas cuarta parte, se incendió completamente. Y en esa sección no había cristianos. Entonces empezó a Nerón a aprovechar eso para culpar a los cristianos de que habían sido ellos quienes provocaron el incendio. Aquellos mismos que decían creer en que Dios iba a traer el final del mundo con fuego. Entonces era muy fácil de culparlos. Pero bueno, el emperador, en definitiva, pone la culpa para deslindarse de toda responsabilidad. Pero algo que quiero marcarles acerca de este tipo de persecución que se inició a partir del 19 de julio del año 64, es que esto fue algo localizado. Esto no fue una persecución a nivel imperial, que el gobernador decretó una persecución en contra de los cristianos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, lo que también nos ayuda a ver es que cuando hablamos de la carta, evidentemente Pedro no menciona algo tan importante y tan trágico como este evento del incendio de Roma, no lo menciona en absoluto en su carta. Lo que nos lleva a muchos creer de que esta carta pudo haber sido escrita meses antes de que eso pasara. Entonces, puede ser el 62-63 después de Cristo o mismo al principio del año 64 después de Cristo. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque Pedro está hablándole a estas congregaciones que están esparcidas en una región de Asia Menor, muy alejadas de Roma. Y estas regiones evidentemente ya estaban sufriendo persecuciones locales. Por eso es bueno entender que lo que el apóstol Pedro está escribiendo y la fecha en que está escribiendo todavía no era un tiempo donde había persecuciones generales, donde se específicamente buscaba matar a los cristianos. Todavía eso no está pasando, pero lo que sí está pasando es que donde sea que hayan cristianos, había persecuciones localizadas. Así que, ¿cómo se manifestaba esa persecución? Discriminación, críticas constantes, pérdida de trabajo, de empleo, separación de las familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que bueno, tomando en cuenta lo que hemos visto de la carta, el escritor y la fecha en que fue escrita esta carta, ahora podemos darle una mirada a por qué era importante que el apóstol Pablo comunicara esto. Por eso es importante también para nosotros. En estos momentos no hay ninguna persecución generalizada, al menos contra los cristianos aquí en Estados Unidos. Pero es importante porque siempre tenemos que saber cómo responder, cómo estar firmes ante la hostilidad. Entonces, todo lo que hemos aprendido anteriormente, la carta, el escritor, la fecha, nos ayudan ahora a considerar el material que Pedro escribió a los creyentes para que se mantengan firmes ante esta hostilidad. Y ese es el punto 4 que vamos a ver. Y es darle un vistazo general a la epístola. El corazón pastoral de Pedro se dolía por su rebaño espiritual y sus consejos se hacían eco de las pruebas y sufrimientos personales que él mismo, como discípulo primero y como apóstol luego del Señor, había sufrido. Por ejemplo, en el 4:19, él dice: así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Por lo tanto, hermanos, en esta epístola vemos claramente que el apóstol exhortó a los creyentes perseguidos a vivir una vida santa, aferrándose a su esperanza futura. Lo que viene y lo que Dios le ha prometido que viene en el futuro, eso tiene que ser de mucha esperanza para usted, que le ayude a pasar momentos circunstanciales presentes que son amargos. Considerando al mismo tiempo su salvación, viviendo una vida de sumisión y, muy importante, abrazando los sufrimientos. Pedro les comunica que estar firmes ante la hostilidad depende de que el creyente considere seriamente su salvación. Capítulo 1, versículos 13 al 20. 13, del 2 al 10, perdón. Pero Pedro también les enseña a los creyentes que la manera piadosa de responder a estos sufrimientos y persecuciones era vivir santamente. Imagínese si usted a alguien lo persigue y lo está insultando de arriba abajo, tirándole piedras, rompiéndole los vidrios del auto. No tiene nada que ver. El cristiano sufre piadosa y santamente. El apóstol también apunta a glorificar a Dios en medio de mucho sufrimiento e incertidumbre. Está sufriendo. Ese es el momento clave en que usted puede glorificar a Dios. Pedro les dice en el 1:13, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y esta esperanza, hermanos, esta esperanza santa los mantendría sin mancha del mundo. Porque como dijo Pedro en el 1:15, así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Esto los mantendría a estos cristianos perseguidos y a nosotros en una conducta de conducirnos con temor durante el tiempo de su peregrinación, con temor durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Eso lo dice en el 1:17. Porque su fe y su esperanza de ustedes sean en Dios. 1:21. Pedro también les exhorta a considerar su salvación, manteniendo al mismo tiempo un ferviente amor mutuo. ¿Cómo se alienta usted? Amando a sus hermanos, recibiendo el amor de sus hermanos. Pero este es un tipo de amor que usted sabe que solo es posible gracias a la semilla imperecedera de la que habla el apóstol, que es la palabra de Dios que nos engendró. Y eso lo vemos en el 1:22-25. Además, los cristianos perseguidos deben anhelar la palabra de Dios para crecer en cuanto a la salvación. 2:2. Pero otra cosa que también incluye estar firmes ante la hostilidad de vivir en una sociedad que nos persigue es vivir una vida de sumisión. Y esto no es algo contradictorio. Debemos ser sumisos aún con esas autoridades que nos persiguen. Entonces, en la sección que va del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 3, versículo 12, Pedro les habla de cómo vivir una vida de sumisión. La obra de Dios en aquellos fieles creyentes produjo una ocasión evangelística increíble al dar testimonio al mundo que los observaba. Y eso pasa lo mismo con nosotros. Debemos aprender a vivir vidas de sumisión, porque esto es ocasión para que Dios se glorifique a través de nuestro testimonio. Los creyentes se sometieron a las mismas autoridades que a veces los maltrataban con cruel oposición y persecuciones. ¿Qué les dice Pedro? Pedro les pidió: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. 2:12. Luego también nos dice en el 2:13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Y sigue diciendo, 2:13 y 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero el apóstol se refería a una vida marcada por la sumisión. ¿Lo notan a eso? No solamente una sumisión a las autoridades. En el 2:13 al 17 habla de las autoridades, pero luego habla de una vida de sumisión en lo que es las relaciones laborales. Habla de esclavos y amos en el 2:18 al 25. Habla de esposas y maridos en el 3 del 1 al 7. Y también, como parte del contenido de la epístola que estamos viendo, Pedro pidió que un corazón sumiso y un corazón que está confiado en Dios se manifestara en una vida de acción de gracias. No es solamente aguantar por el hecho de aguantar, sino de tener un corazón lleno de acción de gracias y de dar bendiciones incluso cuando estamos sufriendo el mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el 3:9, Pedro les recomienda que actuaran no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino dando en cambio una bendición. Esto verdaderamente es estar firmes ante la hostilidad, mantener un testimonio cristiano en todo momento. Pero para poder estar firmes ante la hostilidad debemos también aceptar el sufrimiento. No hay otra manera. Entonces, Pedro se toma la sección que va del capítulo 3, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11, para hablarles de cómo tienen que aceptar el sufrimiento. Y él les dice: hermanos, esta es una marca del verdadero cristianismo, sufrir por causa de la justicia. Luego escribe en el 3, 14 y 15, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y hermanos, les someto esta tarde que para aprender a estar firmes ante la hostilidad, debemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro presenta el ejemplo de Jesús como ese modelo a imitar. En el 3:18, Pedro escribe, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro presentó su argumento concluyente sobre los creyentes que imitan a Cristo en los sufrimientos. Él dice esto: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Así que, hermanos, estén firmes ante la hostilidad, aprendiendo del mensaje que Pedro nos está dando, aprendiendo y copiando el modelo de nuestro Señor Jesucristo de cómo sufrir, abrazando el sufrimiento, sabiendo que eso es parte de la obra que nuestro Dios misericordioso y amoroso tiene en mente, y por eso nos hizo nacer de esa palabra que es imperecedera. Entonces, mi punto final es, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a darle una aplicación de esto para nosotros. ¿Cómo debemos entonces estar firmes ante la hostilidad? Bueno, sigamos el consejo pastoral de Pedro. El consejo pastoral de Pedro a su rebaño, este rebaño que era perseguido, era abrazar los sufrimientos. ¿Para qué? Para poder vivir vidas de honrosa sumisión a las mismas autoridades y personas que los perseguían. Y la única manera de lograr eso era considerando la esperanza de su salvación, mirando hacia el futuro que tenían en Dios, mientras que en el presente soportaban las pruebas y los sufrimientos, con un corazón agradecido a Dios. Pedro exhortó a los creyentes a santificar a Cristo en sus corazones, y la forma de hacerlo era someter sus vidas a la voluntad de Dios y al gobierno de las autoridades antagónicas a este Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, estén firmes ante la hostilidad. Tiempos de persecución vienen. En muchos sentidos ya estamos en tiempos de persecución, pero tenemos que vivir esa persecución de una manera que glorifique a Dios. Debemos estar firmes ante la hostilidad. Tal vez no nos lleven a la corte, tal vez no nos encarcelen, tal vez no nos maten, pero hay un mundo que nos rodea que es un mundo hostil al Evangelio y a nosotros. Entonces, glorifiquemos a Dios conforme damos un testimonio de Cristo, de aquel que murió por sus enemigos en la cruz. Así que oremos para concluir por hoy. Señor, te damos gracias por tu mensaje desde Primera de Pedro. Conforme comenzamos este estudio, pedimos tu asistencia, Señor, para que podamos, Señor, glorificarte. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles, verdaderos, santos, ante un mundo que es hostil a nosotros porque es hostil a ti. Bendícenos y fortalécenos, Señor. Danos oídos receptivos para entender lo que Pedro nos enseña. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.